El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso, en la realización técnica. Estamos en este viernes 24 de septiembre, a las puertas ya de la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga, que abrirá mañana el Atlético de Madrid, esta séptima jornada en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Enseguida vamos a escuchar las reflexiones del entrenador Diego Pablo Simeone, que acaba de comparecer en sala de prensa. También mañana jugará el Real Madrid, repite en el Bernabéu ante el Villarreal, y para el domingo quedará el partido del Rayo Vallecano, la revelación del campeonato ante el Cádiz y el Getafe, una nueva final en el Villamarín ante el Betis. Enseguida entramos en detalles, pero a esta hora, como siempre, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde con nuestro compañero David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y hoy nos vais a contar que la policía evitó anoche botellones en varios campus universitarios.
Uno de ellos en la Facultad de Derecho de la Complutense, donde hace una semana se reunieron unos 25.000 jóvenes. Lo ha confirmado en nuestros micrófonos la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Que había al menos dos llamamientos, uno en el día de ayer, y efectivamente hubo algunos pequeños grupos que intentaron situarse en esa zona del entorno universitario, pero se pudo levantar, se sancionó a algunos de ellos y en todo caso se disolvió sin problemas a lo largo del día ayer.
Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional refuerzan desde anoche la vigilancia en la ciudad universitaria, el Parque del Oeste y las plazas del centro. La delegada del Gobierno, Mercedes González, llama a la responsabilidad.
Que recuerden que los botellones no se pueden hacer, no se puede consumir alcohol en la vía pública. Esta noche ha ido bien y estoy convencida de que entre todos, entre la Policía Municipal, la Policía Nacional y la colaboración de la universidad y de los universitarios, tendremos un fin de semana tranquilo.
Carles Puigdemont detenido en Italia.
El expresidente catalán sigue a la espera de pasar a disposición de la justicia italiana, que decidirá sobre su entrega a España en virtud de la euroorden cursada por el Tribunal Supremo por ese referéndum ilegal del 1 de octubre. En el Gobierno central confían en que esto no afecte a la mesa de diálogo con Cataluña. El presidente va a comparecer en unos minutos en la isla de La Palma y veremos si hace referencia a ello. Desde el Partido Popular y Ciudadanos esperan que Puigdemont sea extraditado a nuestro país y exigen a Sánchez que se comprometa a no indultarlo.
Una plaga de chinches obliga a desalojar un hostal en Tetuán.
El inmueble, situado en la calle Padre Rubio de Madrid, alojaba 72 personas en el momento de su desalojo. Tenía 12 habitaciones con hasta 6 literas en cada una de ellas. Algunos clientes que tenían reservas se han encontrado esta mañana con el precinto policial.
Nadie contesta y no sabemos dónde nos va a quedar y qué va a pasar con el dinero que usamos para hospedarnos.
Van a intentar ponerse en contacto con un superior y a ver si pueden conseguirnos algo de un precio parecido, pero es que todavía no nos han llamado y seguimos a la espera.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
3 minutos sobre la una. A esta hora lo que ponemos en orden son las noticias del deporte en el partido de la una de Onda Madrid. Enseguida escuchamos al Cholo Simeone. Ha comparecido ya el técnico del Atlético de Madrid. Mañana juega en Mendizorroza ante el Alavés y le escucharemos hablar de la noticia. Hace tan solo unos minutos se ha confirmado finalmente Bonilla. Joao Félix no va a poder estar en ese partido ante el Alavés. Buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Así es, apelación ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid referente al segundo partido de sanción de Joao Félix, por lo que no podrá jugar mañana ante el Alavés. Coque, pues, sin embargo, entrará en la convocatoria de cara a ese encuentro en Mendizorroza y con el alta de Condogbia, que como ayer ha vuelto hoy a ejercitarse con el grupo, y con la baja de Lemar, que sigue al margen, el vallecano ha tenido una fase de entrenamiento individual y la otra junto al grupo, lo que podría hacerle, como hemos comentado, entrar en la convocatoria y quién sabe si tener minutos o no en Vitoria. Ha dado rueda de prensa Diego Pablo Simeone, a quien vamos a escuchar en este partido de la una.
El Real Madrid defiende su liderato, 16 puntos después de golear al Mallorca. Lo va a hacer mañana de nuevo en el Bernabéu, recibiendo la visita del Villarreal. Y hoy nos vamos a preguntar en este partido de la una si Benzema, es evidente, está en su mejor momento de su carrera, pero si es también el mejor delantero en Europa. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Debate abierto también para usted que va en el coche escuchando el partido de la una, o para usted que está en casa tranquilamente sintonizando a Laura Cabrera. ¿Es Benzema ahora mismo el mejor jugador del planeta? Lo debatimos en este programa de radio. Desde luego el Real Madrid está subido a la ola de Karim, defiende el liderato, aunque ya sabrá lo que ha hecho el Atlético de Madrid en Mendizorroza, porque cierra turno mañana en el Bernabéu, donde ha jugado dos partidos, ha ganado los dos y ha metido 11 goles al calor del nuevo estadio del Real Madrid.
Esto es la séptima jornada, pero es que anoche se cerraba la sexta, 34 goles, la más goleadora de lo que llevamos de temporada, y se cerró con un empate, otro del Barcelona en su visita al Cádiz, sin goles, soporífera primera parte, mejoró en la segunda en ocasiones para ambos equipos. El Barça sufrió a raíz de la expulsión de Frank de Jong en el 65 y también terminó expulsado su técnico Ronald Koeman. Con un partido menos, ahora mismo el Barcelona se encuentra a 7 puntos del liderato. Y Piqué, el capitán, tomó la palabra, gran referencia para el barcelonismo, leyendo la cartilla a unos y otros.
Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido y para intentar ganar las competiciones. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo, hay formas en la cual todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor.
Todos remar a favor y menos disputas entre el presidente y el entrenador, vino a decir Gerard Piqué. Ayer victorias visitantes, la del Betis 1-3 ante el Osasuna, el Betis el próximo rival del Getafe, y también ganó la Real Sociedad 1-3 en la cancha del Granada. La Real Sociedad se coloca tercera en puestos de Champions con 13 puntos. Para el domingo, turno para la revelación del campeonato, Rayo Vallecano recibe la visita del Cádiz. Parte desde la sexta plaza con 10 puntos, acariciando los puestos de Liga de Campeones. Y el Getafe se queda con las buenas sensaciones del partido contra el Atlético de Madrid para tratar de conseguir los primeros puntos del campeonato en el Villamarín. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ese es indudablemente el objetivo de un Getafe que ha perdido los 6 partidos ligueros disputados hasta la fecha. A 4 puntos de la zona de salvación, están obligados a sacar algo positivo de su visita al Villamarín para que el agua no comience a llegar al cuello. Mitchell, que pese a todo sigue contando con el apoyo público de su presidente Ángel Torres, afrontará este trascendental choque con la baja de hasta 7 jugadores, 4 de ellos fundamentales.
En segunda división, el Leganés abrirá la jornada el domingo a las 2 recibiendo la visita del Mirandés. Escucharemos hoy al técnico Asier Garitano. El domingo se jugará el Valladolid Alcorcón y no jugará hasta el lunes el Fuenlabrada ante el Cartagena. Hoy tenemos baloncesto, Liga CB, segunda jornada, segunda, y el domingo tendremos la tercera. Hoy dos partidos en el partido de la onda a las 9:30, Andorra-Real Madrid, y también a la misma hora Baskonia-Fuenlabrada. También vamos a resolver dudas, mascarillas sí o no en el deporte federado, y es que desde el lunes 20 de septiembre entró en vigor el nuevo protocolo. Hoy vamos a resolver esas dudas para que sepan los chicos y las chicas de nuestra comunidad si ya pueden participar este fin de semana en sus competiciones sin la mascarilla. También hablaremos, por supuesto, de fútbol sala con el Mundial de Lituania. Hoy la cita es a las 7. España se mide a la República Checa en los octavos de final. El madrileño Borja Díaz, capitán del Inter, habla de una España favorita.
Sabemos a la selección que pertenecemos y nuestro objetivo, claro, que es el campeón del mundo. Así que cogemos ese cartel de favoritos, aunque sabemos que hay muchas selecciones que están preparadas para ello también. Así que, bueno, a por ello y con el objetivo, claro, que nosotros que levantar la copa.
Y arranca la Ryder Cup de golf. Lo hace además en este mismo instante Europa frente a Estados Unidos, en esta ocasión en territorio americano, tras el último triunfo europeo en París de hace 3 años. Europa que defiende la corona con Jon Rahm, número 1 del mundo, y Sergio García, que disputará su décima Ryder. Dice Sergio García que, a pesar de la estadística, los americanos también juegan.
está muy bien, pero eso empiezas de cero, ¿no? Los americanos no te van a regalar un hoyo porque, oh, no, has ganado tantas Ryder Cups o has jugado tantas. Ah, pues mira, este hoyo te lo damos, ¿no? Eso no funciona así, ¿no? Y bueno, pues lo importante es seguir ayudando al equipo.
Ambos, John Rahm y Sergio García, abren la participación española en los primeros cuatro partidos que se juegan este viernes. Y también tenemos cita con el motor. Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 en el Gran Premio de Rusia. Todo hasta las 2 de la tarde en el partido de la 1 de Onda Madrid. Let's not talk about murder while I'm
eating. El partido de la 1 en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado, tarde-noche de fútbol madrileño en Primera División. Desde la 1:30, a la vez, Atlético de Madrid. Y a las 9, Real Madrid-Villarreal.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. When you get the rhythm and the rhythm make you cold. When they break it down in this world is all you know. Hands up, you're working it round and get yourself together. When you call the dominoes fall, it's time to go. Comenzamos este partido de la una con la actualidad del Atlético de Madrid, que va a ser el primero que abra mañana esa séptima jornada para los equipos madrileños a las 2 de la tarde en Mendizorroza ante el Alavés, un Alavés que viene de caer ante el Español y que todavía no conoce la victoria en lo que llevamos de campeonato. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Enseguida escuchamos también a Simeone, que acaba de comparecer en la sala de prensa del Cerro del Espino de Majadahonda, pero contamos también esas novedades, porque lo hemos conocido hace muy poquito, se ha hecho esperar esa noticia. Finalmente, apelación no atiende el recurso del Atlético de Madrid con respecto a la sanción de Joao Félix.
Pues lo que hay que decir es que Lemar y Joao Félix no van a estar en Mendizorroza y Coqui Condoglia sí, que eran las dudas. Condoglia ya entrenó en el día de ayer, lo ha hecho en el día de hoy sin ningún tipo de problemas. El vallecano se ha ejercitado en principio en solitario, pero luego la última parte del entrenamiento la ha hecho con el resto del plantel, así que va a entrar en la convocatoria, aunque veremos si es para jugar de inicio o no en Mendizorroza. Los que no van a jugar es Lemar, sigue entrenándose al margen, sigue recuperándose de esa dolencia muscular cuando se la produjo. Ya dijeron que se iban a perder aproximadamente 10 días, 3 partidos, y que seguramente va a estar a disposición del técnico en el encuentro de Liga de Campeones ante el conjunto del Milán. Y el que no va a estar tampoco va a ser Joao Félix, porque apelación ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid referente al segundo partido de sanción del futbolista portugués, por lo que tampoco va a poder contar con él Diego Pablo Simeone.
Pues vamos a escuchar al técnico rojiblanco en la previa de este partido ante el Alavés. Le escuchamos.
¿Una mejoría contra el Getafe o todavía espera mucho más del francés?
Ahora sí.
Siempre espero más de todos mis futbolistas. ¿Por qué? Porque es la única manera de exigirnos. De la misma manera que ellos esperan más de nosotros como cuerpo técnico, nosotros esperamos más de ellos. Creo que la mejor manera para exigirnos continuamente el crecimiento y búsqueda en el futuro.
Turno para Javi Gómez, Cadena COPE. Por favor, os pediría que mutearais vuestro sonido, que se oye algún audio de fondo. Javi Gómez, Cadena COPE, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días, Javi Gómez para la Cadena COPE. Yo le quería preguntar por Marcos Llorente. Esta temporada, por imagino necesidades del guión, no ha jugado todo lo posible o lo que él querría, seguro, en esa posición que el año pasado tanto le vimos destacar y ser uno de los jugadores de la Liga. No sé si ha podido hablar con él en estos días y si le preocupa que sea un poco el caso Saúl y que se canse de jugar en una posición que no es en la que mejor rinde. Muchas gracias.
No me preocupa.
Turno para Pedro Fullena, Cadena SER. Pedro.
Ha durado más la pregunta.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabamos de conocer que apelación no quita la tarjeta amarilla a Joao por ese balonazo. Hemos visto miles de ejemplos parecidos o similares que no han sido sancionados. ¿Cree que se trata diferente a un jugador del Atlético de Madrid en ese sentido?
Nosotros estamos para aceptar lo que el colegiado arbitral decida y asumir las responsabilidades de las cosas que hacemos. Y evidentemente pensamos en el próximo partido, en seguir mejorando en esa situación que tenemos que mejorar, y obviamente estamos trabajando para mejorarlo.
Turno para José Rodríguez, de Radio Marca. José, cuando quieras.
Hola, Diego, muy buenas. Yo te quería preguntar en torno a esa petición del aplazamiento del partido contra el Granada. Serían 17 días sin jugar un choque entre el Barça y el Liverpool en Champions. ¿Cómo lo valoras tú como entrenador y cómo se le puede poner freno? Porque quedan bastantes más parones de selecciones. Esto se puede hacer una bola que vaya creciendo.
Bueno, en realidad solo dos jugadores no participarían en 17 días de fútbol, ¿no? En principio, porque todos los demás estarían convocados con sus selecciones.
Turno para José Ignacio Fernández, de Gol. José Ignacio.
Hola, Diego, ¿qué tal? Te preguntaban ahora por el parón de selecciones, yo te quería preguntar por lo contrario. Ahora en 16 días el Atlético de Madrid tiene que jugar 6 partidos. Ayer se quejaba Piqué precisamente de eso, aunque el Barça ha jugado alguno menos, y decía que no entendía que se formule así el calendario, que son personas. En cambio, el Atlético de Madrid, pues ahora no está teniendo tiempo. 2 días tiene solo entre partido y partido. Se está viendo que estáis teniendo entrenamientos más cortos. ¿Realmente se puede preparar un partido así con tan poco tiempo?
Como siempre, no tenemos excusa para poder explicar nada de lo que no podemos controlar, porque eso lo manejan otras entidades. Nosotros lo único que tenemos que hacer es jugar, mejorar, formar un plantel en consecuencia de todas las competencias que habrá y ocuparnos en el partido de Alavés, que es lo que nos centra, nos ocupa, nos preocupa. Un rival que obviamente está necesitado, que tiene una búsqueda con su entrenador cuando llegó la temporada pasada de un crecimiento muy bueno en el final de temporada pasada, que ha competido muy bien en todos los partidos con los cuales ha jugado y que no me imagino mañana otro escenario que el que les estoy contando del rival que vamos a enfrentar.
Turno para Belén Sánchez, A3Media. Belén, cuando quieras.
Hola, Diego. Belén Sánchez para Jugones. Ahora que se está hablando mucho de la situación del Barça, del comunicado que leyó Koeman, tú hace un par de años fuiste muy criticado por hablar de año de transición. Quería saber cómo lleva un entrenador esa carga, sabiendo que ha cambiado tantos futbolistas y que, como tú dices mucho, el fútbol no tiene paciencia, no espera, y que si crees que por encima de todo debe permanecer un estilo histórico marcado por el club o lo importante es ganar.
Bueno, yo creo que es una pregunta buena para desarrollarla con mucho más tiempo que lo que nos permite una conferencia. Sí entiendo de que del lado del entrenador siempre se ve lo que pasa en el campo y evidentemente desde otros lugares se ven diferentes cosas que obviamente al entrenador no les interesa tanto.
Turno para Pablo Egea, Diario Marca. Pablo, cuando quieras.
Sí, hola Diego, ¿qué tal? Pablo Egea del Diario Marca. Yo te quería preguntar, se está hablando también últimamente mucho sobre el ritmo de juego del fútbol actual, que hay muchos parones. Se vio en vuestros partidos y se ha visto en otros, y se está hablando de que unas posibilidades podría ser hacer partidos de juego corrido, de que no se piten tantas faltas. Como persona de fútbol, ¿cómo ves que haya tantos parones en este fútbol actual y qué solución podría darse? Gracias.
No estoy en el lugar de encontrar ese tipo de soluciones. Las soluciones las tendrá que encontrar otra entidad que se ocupe de esta situación. Nosotros tenemos que hacer lo que nos permiten hacer. Y evidentemente están los árbitros para manejar como lo están manejando, porque se ven todos los partidos. Hay 10, hay 8, hay 7, hay 9, hay 5 de tiempo de descuento, y me parece lo más correcto y lo más justo para todos, ¿no? Claro.
Última pregunta, José Barrero, de Radio Nacional de España. José, cuando quieras. Tienes que activar el audio. Ahora.
Hola, entrenador. Le quería preguntar que, además de Joao Félix, que está sancionado, y teniendo en cuenta que, bueno, pues que va a haber algunas dudas, supongo, ¿qué bajas tiene el equipo para mañana? Entre otras cosas, por si algún aficionado se anima o no, según los futbolistas que vaya a ver, a comprar una entrada para el espectáculo en Mendizorroza.
Bueno, todavía ahora vamos a dar la lista. Cuando demos la lista serán informados. Y bueno, en principio Lemar no va a participar porque todavía sigue mejorando de su lesión. Y bueno, los demás, salvo Joao, que está con suspensión, estarán ahí en el próximo partido.
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por participar.
Pues hasta ahí la rueda de prensa de Simeone, que, bueno, pues Bonilla ha dejado pocos titulares, la verdad. Entra o da poco juego el técnico argentino del Atlético de Madrid. Sobre Griezmann, espera lo mejor de su futbolista. Sobre Llorente y su posición, dice que no entra a valorar esa situación de si puede estar enfadado o no, como lo estuvo Saúl en su momento. Joao Félix, aceptamos lo que digan los comités, el calendario no depende de nosotros. Año de transición, no tengo tiempo para contestar en una sala de prensa. Ritmo de juego, descuentos, hacemos lo que nos permiten. ¿Te deja alguna conclusión más la rueda de prensa de Simeone?
Ninguna más, lo que sospechábamos. Ya lo ha dicho en la última respuesta Diego Pablo Simeone, que Coque y Condogbia están ok y que...
Casi
Lemar
ha sido
y
el titular,
Félix, ¿no?
Sí, que Joao Félix y Lemar no están, y que sí van a estar el resto de futbolistas del Atlético de Madrid para ese partido ante el Alavés, donde esperamos que, eso sí, el Atlético de Madrid tenga mejor ritmo, sobre todo desde el inicio, vaya más a por el partido y no tenga que esperar hasta el último suspiro como le ha venido ocurriendo en los últimos encuentros.
No es un rival fácil el Alavés. Ya el año pasado el Atlético de Madrid, creo recordar que en Mendizorroza ganó en el último minuto, merced a un penalti que materializó el Luis Suárez, y que en el partido de vuelta jugado en el Estadio Metropolitano, en el minuto 89 el Atlético de Madrid ganaba 1-0 y se le indicó un penalti en contra al conjunto rojiblanco, que atajó ese día Jan Oblak. Así que no va a ser ni mucho menos un partido fácil el que juegue mañana en Vitoria el Atlético de Madrid.
¿Algo más, José María, del Atlético de Madrid?
Que Mateu Laoz va a dirigir el partido, que Estrada Fernández va a estar en el VAR y que la lista de convocados la vamos a conocer en unos minutos.
Por cierto, la Liga ha pedido el aplazamiento de los partidos del Real Madrid y el Atlético de la novena jornada. Sería el Granada Atlético de Madrid el que quedaría aplazado en el siguiente parón de selecciones.
Sí, ya sucedió eso con los equipos que jugaban Champions el martes en el anterior parón, Barcelona, Sevilla y Villarreal. Como esta vez le toca al Atlético de Madrid y al Real Madrid, la Liga de Fútbol Profesional ha hecho lo mismo y seguramente sucederá lo mismo, que quedarán aplazados ambos partidos.
Real Madrid Athletic de Bilbao, Granada Atlético de Madrid, correspondientes a la novena jornada. Hablamos del conjunto blanco.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Que traslada su último entrenamiento de esta semana, antes del partido ante el Villarreal a la tarde de hoy. También escucharemos ahí a Ancelotti. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A las 5 más o menos Ancelotti lo escucharemos en el Enfoque del Deporte y en el partido de la Onda, 101.3 y 106 respectivamente esta tarde, en la previa del Real Madrid-Villarreal. Y a las 6, último entrenamiento. La noticia de esa sesión es que se va a probar Toni Kroos, que todavía no ha debutado esta temporada, que lo está pasando realmente mal con su última lesión. Ya lo hemos visto trabajando en algunos ejercicios con el resto de compañeros. Se va a probar esta tarde para ver si mañana puede entrar en la convocatoria o tiene que esperar al partido de Liga de Campeones contra el Seri Tiraspol.
Parece que va a haber cambios después de que diera descanso a Ancelotti a jugadores, como dices, como Modri, como Casemiro y Hazard. Y bueno, veremos a ver si de inicio entran alguno de los jóvenes o no, porque de momento, salvo Kroos, no va a recuperar a ninguno más.
No, los demás están lesionados. Es evidente que tiene fondo de armario. El otro día, por ejemplo, contra el Mallorca, no jugaron ni Casemiro, ni Modric, ni Kroos, que es algo insólito, ¿no?, en la gran etapa del Real Madrid, y con gente como Valverde, como Camavinga, incluso con Antonio Blanco, que jugó los últimos minutos. Ahí Ancelotti puede variar al equipo, pero van a volver algunos de los habituales. Es un partido importante ante un equipo de la Liga de Campeones, y el Madrid quiere defender el liderato o ampliar en caso de que el Atlético de Madrid pinche, porque juega antes frente al Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza.
Veremos también el rol de Asensio, ese nuevo rol. El otro día le salió de maravilla con los 3 goles, jugando ahí en una posición diferente para él. Habló el representante del Mallorquín en las últimas horas en la cadena SER.
Sí, una entrevista interesante, ¿no?, por el momento de Asensio, el otro día con un triplete, jugando más centrado por detrás del delantero. No sé hasta qué punto un representante se tiene que mojar tanto en lo táctico y le ayuda al futbolista, pero dijo, por ejemplo, que si no es por Ancelotti, Asensio hubiera salido del Real Madrid. Tenía ofertas de equipos importantes de Europa, equipos que juegan la actual Liga de Campeones, y vino a decir que el club hubiera valorado esa opción, pero que Carlo Ancelotti dejó claro que contaba con Marco Asensio para la presente temporada. Desde luego lo ha revitalizado anímicamente con ese partido contra el Mallorca, y ahora parece estar más centrado, ¿no?, en lo emocional para ayudar al Real Madrid. Y también dijo el representante, yo creo que confirmando lo que todos pensamos, que Asensio, por sus características, está más a gusto por el centro, detrás del delantero, que tirado a una banda.
Asensio fue nombre propio, lo fue Camavinga, lo sigue siendo Vinicius, pero sin duda el jugador más en forma ahora mismo en el Real Madrid es el francés Karim Benzema. Carlos, hoy nos preguntamos si está a la altura de los mejores de Europa, si es el mejor delantero ahora mismo en este momento en el planeta fútbol europeo.
Yo, como sé que te gustan los debates, esta mañana hemos hablado a primerísima hora, antes del amanecer, para preparar el programa, como siempre. ¿Qué hacemos con el Real Madrid? Que es un día valle, no habla Ancelotti hasta por la tarde. Bueno, hay que hablar un poquito del Real Madrid. ¿Y de quién hay que hablar? De Karim Benzema, que lleva 8 goles y 7 asistencias en el Campeonato Nacional de Liga. Son registros, yo creo que insostenibles para un jugador, aunque sea de la élite. Ya en el mes o en el año 2021 ha demostrado su producción, porque ha intervenido en 34 goles del Real Madrid, números similares a Haaland, a Messi, a Lewandowski y por encima de Kylian Mbappé, y está en el mejor momento de su carrera. Llegó al Madrid hace 12 años, está peleando por el título, por el Pichichi, por la Bota de Oro, quizás por el Balón de Oro. Hay que preguntárselo si Benzema es ahora mismo el mejor jugador del fútbol planetario.
En diciembre va a cumplir 34 años, desde luego el mejor momento de su carrera, no solo en el Real Madrid, con esos 200 goles también que celebraba el otro día en el partido ante el Mallorca. Y además el Pichichi se le despeja, porque ya no está Messi, bueno, pues era uno de los grandes candidatos también siempre a llevarse ese galardón. Pero vamos más allá, como decías tú, puede ser Balón de Oro, puede ser Bota de Oro. Ahora mismo tiene un gol más que Lewandowski y que Haaland, pues nos lo hemos preguntado y lo hacemos también con los compañeros de la redacción de deportes de Telemadrid, empezando por el jefe de todos ellos, Nacho Aranda. ¿Cómo ves lo de Benzema? ¿Qué tal?
Hola, Laura, pues yo te respondo con otra pregunta. ¿Es mejor Benzema que Cristiano? ¿Mejor que Messi? ¿Mejor que Lewandowski? También la podemos hacer al revés. ¿Son esos tres, por ejemplo, mejores que Benzema? Yo tengo claro que Benzema ahora mismo está un paso por encima de otros delanteros grandes en Europa, como Morata o como Harry Kane, pero me parece que estar al mismo nivel que Cristiano, que Messi o que Lewandowski ya es un enorme éxito. Y desde luego Benzema no está por detrás. Está en un punto de madurez para entender qué tiene que hacer explotando todas sus cualidades y además ser un líder. Y ahora mismo Benzema, evidentemente, si no es un 10, es un 9,5 en todo lo que hace.
Pues la opinión de Nacho Aranda, siempre, bueno, pues desde la pausa y desde la tranquilidad. También le hemos preguntado a Juanma Cueto cómo lo ve él, el compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Pues mira, los números dicen que ahora mismo Benzema es el máximo goleador de las grandes ligas europeas, por delante, por ejemplo, de Haaland, Lewandowski, Immobile o Mbappé. Ese dato está ahí, pero para mí, al margen de lo que digan los números, es un futbolista especial, único y en estos momentos el mejor del mundo, porque además tiene algo que no tienen los demás, su increíble capacidad para hacer mejores a sus compañeros. Se asocia perfectamente, reparte asistencias de lujo, ya lleva 7, ojo, en lo que va de temporada, y tiene un gen ganador que contagia al equipo en todo momento. Fíjate que llegó al Madrid en 2009 y yo personalmente sigo alucinando con él por su rendimiento. Es el quinto máximo goleador del Madrid en toda su historia. Acaba de llegar a los 200 goles en Liga y su palmarés dice que ha ganado 4 Champions. Tiene, Laura, 33 años, pero de verdad que parece un niño porque no deja de crecer y evolucionar en el fútbol. Y por eso yo, desde luego, siempre pagaría una entrada para ver a este crack que a día de hoy creo que está por encima del resto de los delanteros del mundo.
Bueno, pues lo tienen claro nuestros compañeros de Telemadrid. Está ahora mismo un pasito por delante del resto. Y también le hemos preguntado a un delantero que sabe un poquito. Lo hizo ayer en Rodrigo de Pablo en el Enfoque del Deporte. Lo hizo con Javi Moreno, que fue delantero del Atlético de Madrid, del Alavés, y que ha trabajado incluso con Ancelotti, a las órdenes de Ancelotti en el fútbol italiano.
Claro, había que preguntarle a Javi Moreno, exfutbolista del Atlético de Madrid, delantero de su oficio, cómo ve a otro delantero, una de las estrellas del fútbol mundial, KB, Karim Benzema.
Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Benzema para mí es el mejor futbolista que tiene en Madrid, incluso cuando estaba Cristiano Ronaldo, era el que hacía jugar al equipo. Es un delantero que, independientemente que meta goles o no meta goles, hace jugar al equipo, ¿no? Y eso, tener un delantero que haga jugar al equipo y es muy importante. Y Benzema, no ahora porque está metiendo goles, ¿no? Sino antes cuando jugaba Cristiano, le asistía mucho, hacía jugar mucho el equipo para Cristiano y eso le daba mucha facilidad a Cristiano para meter goles.
Un 9 que juega de 10 y que ahora mismo con la marcha de Cristiano pues también se está destapando en esa faceta goleadora. Ha transformado, se ha transformado incluso en lo físico y yo creo que también le ha venido bien ese empuje definitivo de la selección que era un lastre para él, aunque vamos a ver si también le aguanta el físico, que con sus casi 34 años tener que acudir a las citas también de la selección pues puede pasarle factura.
Sí, pero él físicamente yo creo que se ha cuidado más que nunca, está más fibroso, está más definido y en un momento colosal, porque él juega casi todos los partidos, casi todos los minutos, ya lo hizo la pasada temporada y a buen rendimiento, no lo acusa. A ver, es un debate, yo creo que hay debate, que ya es noticia, ¿no? Debatir si Benzema es el mejor, creo que habla muy bien del francés, con la playa de futbolista que hay. Y luego hay un componente que para mí es importante como aficionado al fútbol, que es lo estético. Lo estético a veces no suma, pero es importante en cualquier artista, ¿no? En cualquier faceta de la vida que tenga que ver con el arte, lo estético es importante, la plasticidad. Y Benzema es un tío elegante que además de bueno, lo hace bonito. Y por cerrar el debate, Laura, perdóname que te reviente el programa, pero yo le preguntaría su opinión a José María Bonilla, que lo veo con ganas de hablar.
Lo iba a hacer ahora. Bonilla, ¿cómo lo ves tú a Benzema? En su mejor momento de la carrera, de su carrera seguro, pero no sé si ahora mismo...
Pues no lo sé si es el mejor momento de su carrera seguro. Si nos vamos a, creo que fue la 11-12 o la 10-11, marcó más goles, fue su temporada con más goles anotados. Es que no lo sé, es que estamos hablando del mes de septiembre, entonces yo creo que hay que esperar un poco más, pero que siempre todo esto sale del mismo entorno, porque es verdad que en el Real Madrid se buscan balones de oro por doquier. Si no es Benzema, será Vinicius. Si no Vinicius, será Modric. Si no Modric, será Casemiro. Si no Álava, cualquiera vale. Courtois, cualquiera vale. Y entonces se busca ese tipo de
El origen de este debate que yo planteaba hoy no era precisamente el del Balón de Oro.
Da igual, es que cuando...
Porque sea un jugador
si del es
Real
el mejor
Madrid,
jugador del
que
mundo,
ahora,
queréis ir al Balón de Oro.
Si ahora, en este mismo momento, a 24 de septiembre, es para ti uno de los mejores delanteros de Europa. Esa es la pregunta.
No, uno de los mejores delanteros y uno de los mejores jugadores, sin duda.
Vale.
Que tenemos horario para el Clásico, domingo 24 de octubre. Correcto. Siempre un partido que pita mucho. A las 4 y cuarto será el Barcelona-Real Madrid.
Gracias, Blas. Luego hablamos de más cosas. De lo que hablamos ahora, Bonilla, es del partido de ayer del Barcelona y del Cádiz. Empate a cero, una muy mala parte, aburrida primera parte, pero estuvo muy animada en la segunda. Y además el Barça, a pesar de quedarse con uno menos, con la expulsión de John, incluso pudo tener la victoria en el último instante con una ocasión de Depay. También terminó expulsado Ronald Koeman. Y bueno, pues un empate que después del Granada deja al Barça tocado. pero bueno, escuchando reflexiones importantes, sobre todo por parte de los futbolistas. Habíamos escuchado mucho durante la semana a Koeman y al presidente, pero había que escuchar también a los que juegan sobre el césped.
Sí, tras el partido que tú bien has comentado, las declaraciones, y estas fueron muy jugosas. Recuerden lo que dijo Ronald Koeman, el éxito que sería estar en los lugares altos de la clasificación en esta temporada, pues la contestación de uno de los capitanes, Sergi Roberto, no parece dejarle en buen lugar.
A mí no me vale eso de que tenemos que entrar entre los cuatro primeros, eso por supuesto, por descontado. Tenemos que pelear la Liga. Nosotros somos el Barça, creo que la plantilla es muy buena. Tenemos algunos jugadores lesionados, pero bueno, esto no es excusa. Tenemos plantilla para pelear la Liga. No creo que los otros equipos tengan mejor plantilla que nosotros. Y nada, a dar lo máximo y a pelear la Liga.
Otro que habló realmente bien tras el partido fue Gerard Piqué. Preguntado sobre el Barça, ¿puede o no pelear por la Liga? El catalán fue claro.
Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido y para intentar ganar las competiciones. A veces hay situaciones en las cuales tienes bajas. Bueno, pues hay que luchar con ellas. Y cuando yo dije es lo que hay, pues es porque tenemos que afrontar esto, esta situación. Pero yo en esas mismas declaraciones dije que al final de temporada vamos a competir por todo. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo. Hay formas en las cuales todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo. Lo que hay fuera, el ruido, es algo que no podemos controlar, entonces no queremos ni pensar en ello. Queremos salir, jugar 90 minutos e intentar hacerlo lo mejor posible.
Este es el discurso que tendría que haber pronunciado un presidente, José María Bonilla, y no un futbolista. Puso al turrón a todo el mundo y hay que remar todos en el mismo sentido para sacar la situación. Por cierto, el Barça ahora mismo está a 7 puntos del liderato, con un partido menos, el que le queda todavía por jugar frente al Sevilla. El año pasado, con Messi y con todas sus estrellas, tenía 2 puntos menos el FC Barcelona, o sea que...
Sí, se nos olvida pronto.
Se olvida. Cosas, sí. Se olvida pronto. Bueno, también Piqué, que no tuvo desperdicio en el flash de Movistar con nuestro compañero Gaspar Rossetti.
Ricardo Rossetti.
Habló sobre, o se quejó amargamente sobre el calendario. El Barça viene de jugar el lunes frente al Granada, jugó ayer, va a tener que jugar el domingo y la semana que viene ante la Champions. Toque de atención a los que deciden los horarios.
Tenemos todo el fin de semana para jugar y nos ponen a jugar un lunes para jugar hoy jueves para tener que jugar el domingo a las 4 de la tarde. Para volver a jugar un miércoles en la Champions y un sábado en el Atlético de Madrid. Cuando tú puedes poner el partido tranquilamente el sábado o el domingo y nos ponen a jugar un lunes. Esto es lo que yo no entiendo. De verdad, y no es una crítica, es decir, una reflexión para que la gente de la Liga, cuando después se ponga a poner los calendarios, que por favor nos ayude a los jugadores porque vamos así. Jugar media hora con uno menos te hace correr mucho más y tienes partido en menos de 72 horas cuando jugaste el lunes, cuando vas a volver a jugar el miércoles te juegas la Champions y el sábado te estás jugando en el Wanda pues 3 puntos.
Quejas con los calendarios, que no van a ser las primeras ni las últimas. Terminó expulsado también, como decíamos, Bonilla, Koeman. Dice él que por no hacer prácticamente nada. Se quejó en el último minuto, protestó una amarilla a Busquets porque había 2 balones sobre el césped y
sí, es una jugada...
el técnico en rueda de prensa.
Sí, fue expulsado, como dices, con tarjeta roja directa tras la tarjeta que vio Busquets al patear un segundo balón que había en el área del FC Barcelona cuando atacaba el Cádiz. Todo indica que el comité le va a poner una sanción de 2 partidos, por lo que, entre otras cosas, no se sentaría, por ejemplo, en el Estadio Metropolitano. Uh-huh. Lo que sucedió con el cuarto árbitro, porque todo esto fue al cuarto árbitro, lo explicó el propio Ronald Koeman en rueda de prensa.
No ha sido por nerviosismo, ha sido por decir al cuarto árbitro que había un segundo balón en el campo y tiene que parar el juego, el árbitro. Ha visto todo el mundo menos el árbitro. Entonces esto... Y te expulsan para nada en este país, te expulsan para nada.
Para nada, te expulsan en este país o por nada, quería decir el técnico holandés del FC Barcelona. En el acta del Cerro Grande escribe, protestó al cuarto árbitro de forma ostensible, con los brazos en alto, a voces y saliendo del área técnica, diciendo, tiene que pitar el árbitro, tiene que pitar el árbitro. Así que estaremos pendientes, pero como bien decías, podrían ser 2 partidos y eso significaría que Koeman no estaría en el Metropolitano, no esta jornada, sino la del siguiente fin de semana. Eso si llega siendo entrenador del Barça. ¿Algo más, Bonilla?
Sí, que el Barcelona, ya lo ha comentado el club, va a recurrir las cartulinas amarillas que ayer vieron Busquets y De Jong. Una cartulina De Jong que en el minuto 64 vio la segunda y se tuvo que retirar del terreno de juego expulsado.
Todo eso será el sábado, mañana lo contaremos. El domingo llega el turno para el Rayo Vallecano y para el Getafe. El Rayo, casi Eurorayo otra vez, está ahí coqueteando con los puestos de Champions. Sexto, 10 puntos, emocionada la afición con su equipo, emocionada con Falcao. Recibe la visita del Cádiz, que ayer hizo un buen partido ante el Barça. Carlos.
¿Quiénes somos nosotros, no? Para apagar la ilusión de la gente. El Rayo es sexto clasificado, igual que el Valencia, mismo puntaje, un punto menos que el Sevilla, 3 menos que la Real, 4 menos que el Atlético de Madrid, 6 menos que el Real Madrid, pero por ejemplo, uno más que el Barcelona, uno más que el Real Betis, uno más que el Athletic Club o tres más que el Villarreal. Juega contra el Cádiz el próximo domingo a las 6:30. Se podría pensar que el calendario del Rayo se aligera un poco porque tiene Cádiz, luego visita Pamplona y después del parón recibe al Elche aquí en el Estadio de Vallecas, pero evidentemente no está el Rayo para que le sobre nada, con lo cual a seguir sumando puntos para el botín. Con Falcao, no descarto incluso que Falcao sea titular en el partido contra el equipo de Álvaro Cervera, y buenas sensaciones del Rayo, que ha sumado muchos puntos en las últimas jornadas, 10 de 12, y que le coloca con 10, algo que no se veía desde hace 20 años con Juan de Ramos, que el Rayo empezó con 12 puntos de 18 posibles.
Se fue ayer nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo, a las puertas de Vallecas. Por cierto, se van aminorando las colas, a ver si se termina por arreglar el tema de que sea un poquito más fácil conseguir una entrada para los partidos. Y le preguntó a la gente del Rayo, a la afición, cómo está con su equipo y cómo están con Falcao.
Bien, estupendo. O sea, la verdad que es un sueño como está este año, a ver si sigue así.
Sí, sí, está muy emocionado, todo Vallecas y todo Madrid, todo muy bien, muy bien.
Juega bien al fútbol, además, es un equipo compensado. A mí sí.
Esperando obtener el sueño de volver a Europa.
Rozar los puestos de Europa o llegar a conseguir puestos de Europa, sí, sí se podría conseguir.
El tema es que no hay que venirse muy arriba porque lo que nos jugamos es la permanencia y ya está.
O sea, este año yo creo que vamos a sufrir un poquito menos.
¿Cómo definirías a Falcao en pocas palabras?
Una máquina. Para ser, estar en el Rayo es un avión.
Es el tigre, es el killer, el jugador que necesita un equipo así, que balón que coja, balón que meta. Que es lo que necesita un equipo así, que se juega la permanencia.
Falcao, pues ya lo demostró en su etapa en el Atlético de Madrid. Un tío que donde la pille, la mete.
Ha jugado apenas 40 minutos y ha marcado goles y el segundo decisivo al final del partido.
Con el tigre todo se puede.
La gente emocionada con el Rayo y con Falcao, sobre todo en la delantera. También hablaban muy bien de Patecís algunos. Blas, ¿cómo está Trejo para ese partido del domingo?
Bueno, yo creo que va a estar un poquito justo. Vamos a esperar a mañana, pero anda un poquito justo con esa molestia en la rodilla. No se le echó de menos el pasado miércoles en Bilbao, y eso que es un futbolista, el pasado martes en Bilbao, y eso que es un futbolista de mucho nivel y que ha comenzado muy bien la temporada, pero tiene profundidad de plantilla Andón Iraola, que volverá a activar 2-3 cambios para encarar un partido que se presume cerrado porque el equipo de Álvaro Cervera es una de las mejores pizarras del fútbol español.
Y el domingo a las 9 de la noche, nueva final para el Getafe. Después de 6 derrotas consecutivas, tiene que conseguir al menos puntuar ante el Betis en el Villamarín. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no queda otra. Partido vital para los hombres de Michel, que como tú bien decías, 6 partidos, 6 derrotas, se enfrentan a un Betis que, ojo, de los partidos oficiales que ha jugado, tan solo ha perdido uno, fue contra el Real Madrid. El resto, en todos ha puntuado, todo lo contrario que un Getafe, que ya decimos está obligado, ojo, porque estamos en la jornada 6 y ya está 4 puntos por debajo de la zona de salvación. Y es vital intentar conseguir puntuar lo antes posible. Y ojo, porque los partidos que le restan son Betis, Real Sociedad, Levante. No son partidos nada fáciles, pero sí es cierto, el Getafe, todos los partidos que ha perdido ha sido de un gol frente, pese, o mejor dicho, salvo el día del Rayo Vallecano, ha perdido solo de un gol contra rivales muy buenos como Valencia, Sevilla, Barcelona o Atlético de Madrid. Así pues, el vestuario confía en Michel. Ángel Torres, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, confía en Michel. Aleñá no va a poder estar, que fue expulsado la semana pasada frente al Atlético de Madrid, y tiene también varias bajas importantes como Arambarri, como Llanto o Aleñá, y Vitolo, Cavaco y Sandro son serias dudas, pero casi seguro no van a llegar. Por lo tanto, 7 bajas importantes para esa visita al Villamarín.
Hablamos también de segunda división. El Leganés abre la jornada el domingo en horario Madrid al tanto. Recibe la visita del... No, recibe, no. Rinde visita al Mirandés en Anduba. Ayer hablábamos con Lolo Escobar, con el técnico de Miranda de Ebro, y esperaba... Dice, al mejor Leganés, para él una de las mejores plantillas de la temporada, pero es verdad que sigue estando muy bajo a pesar de la última victoria ante el Amorebieta. Ha comparecido hoy en la previa el entrenador Asier Garitano.
Claro, le han preguntado por muchas cosas, entre otras por el recuerdo que le trae Anduba. Recordemos que allí fue donde el Leganés consiguió el primer ascenso histórico a Primera División. Ha llovido mucho desde aquel entonces. Recordemos, el Leganés tan solo ha conseguido una victoria, la de la última jornada frente al Amorebieta. El Mirandés es quinto. Lolo Escobar lo está haciendo muy bien con el Mirandés. Asier Garitano ha corroborado la baja de Avilés, del que no se dan plazos para su recuperación después de la recaída, y también ha comentado que Iván Villar va a ser de nuevo portero titular en detrimento de Asier Riesgo en la portería. Pese a los malos resultados y habida cuenta de la victoria la semana pasada frente a Amorebieta, Asier Garitano ve al equipo de menos a más.
Este equipo cada vez está jugando mejor, está controlando mejor las situaciones, que aún así queremos ser todavía mucho mejores, pero que la mejora individual de muchos jugadores que han venido tarde o con diferentes situaciones, que es buena o está siendo mejor para ellos, nos va a ayudar como grupo, como equipo, y eso pues esperemos que nos ayude para en estos momentos poder salir de unos puestos de descenso, que es en los que estamos, pero hay que tener confianza.
Pues seguimos teniendo confianza y ojalá que el Leganés saque un buen resultado en su visita al Mirandés. El domingo, debut de Jorge Romero en el banquillo alfarero, lo va a tener que hacer en Zorrilla, el nuevo técnico del Alcorcón, Quique.
Sí, un Valladolid que en principio estaba hecho para intentar volver a Primera División, pero ojo, porque son decimoquintos con tan solo 7 puntos, pero claro, el Alcorcón es el que realmente tiene más necesidades ahora mismo. Recordemos, es colista con tan solo 3 puntos, 1 victoria, 0 empates, 5 derrotas. Y vamos a ver qué tal es ese debut del nuevo entrenador, Jorge Romero, que recordemos estaba en el filial, en el Alcorcón B, y que sustituye al destituido Anquela, que recordemos dejó su cargo, o bueno, fue destituido después de caer 0-4 frente al Almería.
Hasta el lunes no será turno para el Fuenlabrada, que juega su partido frente al Cartagena en esta séptima jornada, que se abre esta tarde con 2 partidos: a las 8 Real Sociedad de Huesca y a las 9 de la noche Almería Tenerife. Bajamos escalones, nos vamos hasta la primera Real Federación Española de Fútbol, en su quinta jornada ya, hoy con 2 partidos: a las 7 San Sebastián de los Reyes Tudelano y a las 9 de la noche el Inter, después de conseguir la primera victoria la semana pasada. El Inter de Madrid de Alfredo Santalena va a jugar en el Sardinero ante el Racing de Santander a las 9 de la noche. Y ya para el domingo, el Rayo Majadahonda jugará su partido en Extremadura. Sí tendremos partido del Castilla en horario Madrid al tanto. Juega en el Carlos Belmonte de Albacete. Con nuestro compañero y director de Madrid al tanto, repasamos lo que va a venir en Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Cabrera? Muy buenas tardes.
Además del Castilla nos contaréis más cosas, claro.
Sí, mucho más, pero permíteme que diga que interesante el debate que has planteado, aunque nos acusen de entorno, yo ya me he manifestado públicamente en redes, y en ese debate opino que a día de hoy, a esta hora, Benzema es claramente el mejor jugador del mundo, aunque José María Bonilla ahora me haga gestos por debajo.
Sonido telefónico mejorable, ¿eh? En Madrid al tanto hay mejor sonido con los compañeros que aquí, ¿eh?
Me ha explicado José María Bonilla cómo descargarme la aplicación 3G, así que la próxima vez que me llame Laura Cabrera creo que tendremos mejor sonido.
Pues vamos de momento a contar lo que nos espera el domingo.
Correcto.
Que no quiero más debates, que Bonilla se enfada, ya sabes.
Correcto. Bueno, interesante. Vamos a ver. Primero, interesante el momento que vive toda la segunda división B madrileña, en la primera federación y en la segunda. Tan solo hay un pero que vamos a ver si lo podemos contar este domingo en Madrid al tanto, y es que el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, que es el que peor lo está pasando en su vuelta a esta categoría, puede conseguir sumar la primera victoria, que eso le mandaría a la parte media de la tabla y sobre todo, bueno, pues alegraría a la afición del Soto. Pero bueno, como has comentado, el Castilla ganó claramente en el último partido a uno de los gordos, al Nástic de Tarragona. Está ahí a medio camino, prácticamente a una victoria de poder meterse entre los candidatos a jugar el playoff, y bueno, es uno de los partidos atractivos de la segunda división B, sin olvidar también el Leganés B Compostela, un histórico del fútbol español que también rinde visita como líder en ese grupo de la segunda división B, y son partidos bastante interesantes, pero insistimos que nos gustaría contar pues lo que todavía no ha ocurrido en segunda división B, que es esa victoria del conjunto mostoleño en el Soto de Móstoles. Y por supuesto, interesantísimo derbi. Los dos están en la parte alta de la tabla clasificatoria. Un pique histórico. No me digas por qué, pero siempre ha habido un pique deportivo entre el Unión Adarve y el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, que se van a enfrentar a las 12 en el Vicente del Bosque, y que también va a ser otro de los platos fuertes de Madrid al tanto en esa segunda división B. Culminaremos también con el Lega, que jugará también de nuevo en nuestro programa. Uh-huh. Esperemos también poder cantar una victoria del conjunto pepinero y poder seguir viéndole, bueno, pues darle un poco la vuelta o la gina a este inicio de temporada, que ha sido un poco titubeante o con muchas dudas. Esperemos también cantar una victoria del conjunto del Lega.
Bueno, pues cosas interesantes en Madrid al tanto. Ese derbitazo a Darby Navalcarnero, también las chicas del Atlético de Madrid, que jugarán en el retorno de la Liga Iberdrola de fútbol femenino a las 12 del domingo ante el Sporting Huelva. El sábado jugará el Madrid contra el Rayo Vallecano, Madrid Club de Fútbol Femenino, Rayo Vallecano, derbi mañana sábado a las 5, y el Real Madrid, que rinde visita al Tenerife. Y la buena noticia, José, que lo vamos a hablar ahora además con José Luis Polo, el vicepresidente de la Federación Madrileña, es que ya oficialmente se puede jugar sin mascarilla.
Sí, gracias a Dios, porque bueno, yo creo que en este tipo de historias lo mejor también es preguntarle al encausado, ¿no?, o al afectado en este caso, ¿no? Yo creo que era, bueno, era un grito, ¿no?, pues para todos los jugadores de fútbol de categorías inferiores, que pudieran suprimir la mascarilla, teniendo en cuenta el nivel de vacunación que ya hay en nuestro país, en nuestra comunidad, y teniendo en cuenta además que, bueno, la mascarilla mojada o la mascarilla sudada no sirve absolutamente para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es más la incomodidad, incluso el problema a la hora de respirar o a la hora de competir, que otra cosa. Yo creo que sí, que es una grandísima noticia pues para todos los que practiquen fútbol este fin de semana en la Comunidad de Madrid.
Te escuchamos el domingo, José, un abrazo.
Yo sigo escuchándote, un abrazo.
José Luis Polo, vicepresidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, oyente de Onda Madrid.
Bueno, nuevo protocolo COVID en las competiciones federadas de rango autonómico, que entró en vigor el lunes 20 de septiembre, y te llamamos porque, claro, mucha gente decía, pero ya este fin de semana se puede jugar sin la mascarilla. Respuesta, José Luis.
Sí, desde el día 20 los entrenamientos al aire libre se pueden realizar sin mascarilla, y por supuesto este fin de semana ya podrán jugar todas nuestras competiciones sin mascarilla.
Hablamos de todos los chavales de fútbol FASE federados en la Federación de Fútbol de Madrid. Lo que me preocupa a mí como madre, ¿yo puedo entrar a ver a mi hijo?
Pues según el protocolo nuevo de la Comunidad de Madrid, en los espacios al aire libre, el aforo está limitado a que se cumpla la distancia de un metro y medio, o sea que sí podrías entrar perfectamente. Bueno, te cuento. Nosotros en las instalaciones deportivas nuestras de la Real Federación de Fútbol de Madrid, el acceso es como te estoy diciendo. Luego ayuntamientos locales y demás dependen del protocolo que tengan, pero en principio cualquier campo de la Comunidad de Madrid se podrá acceder.
Uh-huh. Otra cosa es que luego el club decida seguir teniendo la puerta cerrada porque les ha venido bien cerrarla, ¿no?
Muchas veces más que el club, los clubes de la Comunidad de Madrid dependen de las instalaciones de ayuntamientos, claro, juntas municipales, uh-huh, y ahí hay otro protocolo, pero en principio yo creo que...
En principio, si guardamos la distancia de un metro y medio, podemos entrar a ver a los chavales.
Un metro y medio y con mascarilla.
Y con mascarilla.
Como marca la normativa.
Y luego, ¿la utilización de vestuarios, ha habido alguna novedad al respecto?
La utilización de vestuarios sigue igual, se podrán utilizar siempre y cuando pues se cumplan las medidas en cuanto a temas de duchas, pues que haya mamparas, que se utilicen, me parece que era guardando la distancia de seguridad de un metro y medio, se pueden cambiar de 6 en 6 o de 7 en 7, depende cómo sea el vestuario, pero ahí sigue todo igual, ahí sigue lo mismo.
Bueno, te quería preguntar también, por último, nuevas categorías creadas por la Federación: Fútbol 7 Alevín, Fútbol 7 Senior Femenino y Fútbol 11 Veteranos de 35 años. Yo creo que una buena noticia también, todas esas nuevas categorías para los amantes del fútbol en Madrid, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que sí. A ver, nuestro departamento de fútbol, con nuestro director deportivo a la cabeza, Roberto Martínez, pues bueno, pues vamos escuchando un poco todo lo que todo lo que nos proponen los clubes de Madrid y en este caso vamos acoplando las distintas categorías. Por ejemplo, la categoría Living Fútbol 7, bueno, pues es un estudio que se ha hecho en el cual en esas edades todavía los chicos en campos de fútbol 11 entran muy poco en contacto con el balón, entonces hemos decidido que para el primer año pues que jueguen en fútbol 7, que es como juega el resto de territoriales. Entonces, bueno, pues es un cambio que se ha hecho. En categoría femenina había muchos clubes que no llegaban a cumplir o a tener un cupo suficiente para hacer un equipo de fútbol 11 y, bueno, pues se les ayuda haciendo una categoría de femenino de fútbol 7 que les da posibilidad a esos clubes a que puedan participar. Uh-huh. Y luego, bueno, pues una demanda que llevamos mucho tiempo recibiendo en la federación es el fútbol de veteranos. Hay muchos jugadores que no pueden seguir el ritmo de una competición a partir de los 35 años, pero que les sigue gustando participar los fines de semana. Y bueno, pues hay muchos clubes que tienen su departamento de veteranos. Y bueno, pues creo que puede ser una competición bastante chula.
Desde luego
y bastante bonita.
Gracias, José Luis Polo, vicepresidente deportivo de la Federación de Fútbol de Madrid. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis por la difusión del fútbol de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, un abrazo. Y no solo fútbol, arranca este fin de semana también todas las competiciones de baloncesto dependientes de la Federación Madrileña de Baloncesto. Y aquí la cosa cambia, sobre todo porque muchos de esos partidos son en pabellones cerrados. Carlos.
Claro, al aire libre es lo mismo, ¿eh? Al aire libre, libertad para no llevar mascarilla, pero en instalaciones cubiertas en pabellones, obligatoriedad porque la Federación traslada que no es capaz de asumir test y pruebas para que todo el mundo tenga ese test negativo para poder jugar al baloncesto. Y en cuanto al público, si no son eventos multitudinarios, es decir, un partido, por ejemplo, de la Liga CB, 50% en instalaciones cubiertas, 60% al aire libre.
Pues nada, a disfrutar del fútbol, del baloncesto y del deporte en Madrid. Como vamos a disfrutar de la Liga ACB, también se aprieta aquí el calendario. Segunda jornada este fin de semana, antes de ayer, ayer y hoy, y ya la tercera jornada el fin de semana. Esta tarde, segunda jornada, los dos a domicilio, Andorra-Real Madrid. Carlos.
Noticias del Madrid. Ha viajado Rudy, que ya está recuperado después de esa preocupante en su momento lesión en la Supercopa. Ya está listo, a ver si juega para el equipo de Pablo Laso y Run. Tiene que esperar un poquito más Alberto Abalde, que está en el tramo final de su recuperación en cuanto a la lesión muscular. Palabra de comandante antes de jugar frente al equipo andorrano.
Estamos en un momento de crecimiento de equipo normal, de recuperar sensaciones, de jugadores que van cogiendo la forma, de ir creciendo en aspectos cada día poco a poco, tanto defensivos como ofensivos, y saber que es un test difícil y duro, ¿no? Además, en un fin de semana en el que vamos a tener dos compromisos, viernes y domingo, muy exigentes, como son Andorra y Obradoiro.
A las 9:30 Andorra-Real Madrid, a las 9:30 Baskonia-Fuenlabrada, a ver si llega a la primera, aunque va a ser complicado. Quique.
Sí, los de Reventós la rozaron en la primera jornada frente a Arbeláez de Gran Canaria, después de ir perdiendo de 25, forzaron la prórroga y cayeron en el tiempo añadido, y hoy lo van a intentar frente a un equipo como el Baskonia, muy renovado, con hasta 7 caras nuevas y con la baja casi segura de Yenga, que ya era duda para el pasado choque, acabó jugando y fue fundamental en esa remontada que al final lo acabó concretándose, y hoy seguramente tampoco pueda disputar de minutos.
Pues lo vamos a contar esta tarde desde las 9 de la noche, el 106 de la FM, 106 Sí, Blas, ¿no? Ayúdame. 106.
Sí, 106. Y también en aplicaciones y página web, que ahí el enlace lo pondremos en redes sociales.
Pues lo contaremos esta tarde, los dos partidos de la jornada ACB. También estaremos pendientes del Inter de Madrid en ese partido ante el Racing de Santander en el Sardinero. Y esta tarde la cita con el Fútbol Sala, recuerden, a las 7 España se mide a la República Checa en los octavos de final. También a las 7:30 esta tarde, Rodrigo de Pablo con la última hora del deporte en el Enfoque del Deporte. Nosotros nos vamos. Que tengan buen fin de semana. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.